Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Ai, sí, és, així estem. Molt bon dia, sóc Raül Pujol i sí, també m'agraden els 1 d'abril, perquè comencem i encetem un mes. Perquè és dimarts, estarem bambando amb turisme i experiències per la ciutat de Castelló. Estem, evidentment, el compte enrere de la Setmana Santa, ja ha passat el quart diumenge de Quaresma. Tenim moltíssimes coses per compartir amb tu i una d'elles té que veure amb el final de les festes de la Magdalena, perquè se va anunciar que una vegada finalitzaren les festes de la Magdalena es reanudaven les obres de la zona de baixes emissions, especialment el final de la Trinitat, ja començava també, per exemple, el carrer Herrero. De moment, encara no han pegat ninguna palà, però esta semana sí o no. Sergio Toledo Llorens, ¿cómo tenemos la situación, minuto de juego y resultado en la zona de bajas emisiones?
Muy buenos días, Raúl, encantado de empezar el mes contigo.
Gracias.
Y con los oyentes de COPE. Pues la verdad es que ya preparados, ya se están haciendo trabajos de jardinería, que era lo que nos faltaba en el último tramo de Trinidad, y en breve estará finalizada la calle al completo, y también seguimos haciendo mejoras en las calles, que con motivo de las fiestas de Magdalena, pues alguna zona de jardinería en la calle San Félix y en algunas calles más se ha visto un poco dañada, y estamos dejándolas bonitas esta misma semana para que quede todo bien, y con esto pues prácticamente ya comenzaremos con esa zona de bajas emisiones 2, que es todo el entorno del Instituto Ribalta y del centro de salud, y también con esas calles que nos quedaban de la zona de bajas emisiones 1 y que no quisimos abrir antes de Magdalena para no tenerlas en obras, que son la calle San Vicente, la calle Asensi y la calle Herrero, que también estamos ajustando con los vecinos, con reuniones con ellos, con los comercios, para quedar en cuándo comenzar y que las obras se noten lo mínimo posible y que el grueso de ellas sea en los meses de verano, que seguro que producen menos problemas.
El vial más ancho es el de Herrero. ¿Vais a dejar solo un carril? ¿Vais a poner maceteros? ¿Van a crearse zonas de aparcamiento? ¿Qué va a suceder ahí? Porque son dos carriles los que hay en este momento.
Sí, se mantienen los dos carriles y solamente afectará a las últimas manzanas de la calle, en principio. Sí que lo vamos a hacer con unas aceras más anchas, todo al mismo nivel, plataforma única, como viene siendo habitual en todas las calles de zona de bajas emisiones, y con más espacio para el peatón y zonas verdes que a día de hoy no hay. En Herrero no teníamos aparcamiento, con lo cual no se elimina ninguna plaza. En Asensi sí que tenemos que adaptar esa plataforma única y esos dos carriles que hay actualmente, que realmente no funcionan como dos carriles, sino como uno, porque es difícil encontrar dos coches en paralelo, crearemos un carril más ancho y mantendremos aparcamiento, aunque se perderá alguna plaza. No tantas como en el diseño inicial del anterior gobierno, pero sí que alguna se perderá.
Bueno, pues se reanudan las obras de la zona de bajas emisiones. La verdad es que estaba muy floreado toda la zona de bajas emisiones y muchos pensábamos, madre de Dios, cuando pase Magdalena, si no quedará en una planteta. Quedan plantetas, pero parece que algunos se los han llevado a casa, ¿no?, para poder regarlas todos los días.
Algunas se han llevado, pero estamos contribuyendo a que sean más verdes también las casas de Castellón, entiendo. De todas formas, sí que lo esperábamos peor, también te lo digo, que yo creía que iba a haber más daño en las zonas verdes, y la verdad es que el civismo en la Semana de Magdalena ha imperado, y por ejemplo la plaza Fort del Pla que inaugurábamos justo antes de la Semana Grande se ha mantenido muy bien, y ahí también quiero agradecer el compromiso de la Gaiata, en este caso la 11 Fort del Pla, que estaban muy contentos de la plaza, que lo hemos hecho también hablando con ellos y diseñando la plaza con ellos para que encontrásemos acomodo todos, y bueno, la han cuidado y han vigilado que durante las fiestas se mantuviese bien.
Bueno, pues con el inicio del mes de abril también se inicia el segundo trimestre del año. Señor Toledo Llorén Sergio, desde el Ayuntamiento de Castellón, desde sus áreas de tanta competencia en obras, en servicios y demás, aquí tengo una lista. No sé por dónde quiere que empecemos. ¿Cómo tenemos el plan este de los colegios? ¿Lo vamos a tener? Porque si, cuando termina este trimestre, termina el curso y luego ya empieza el siguiente.
Pues sí, bueno, tenemos el compromiso con las dos comunidades educativas del Cano en el Grau y del Mestre Canós, que en septiembre podrán comenzar las clases desde el primer día en el nuevo centro. En verano se hará la mudanza de los dos centros y bueno, ya te voy a dar una primicia, te adelanto, que este mismo mes de abril concluiremos por completo las obras del Sebastián Elcano. Entonces ya estará acabada la obra, la comunidad educativa podrá verlo y también pues empezaremos los preparativos para eso, para que en septiembre empiecen las clases con total normalidad. Y el Mestre Canós estamos ultimándolo y también en esta primavera que acabamos de comenzar se quedará finalizado al 100%. Es un cambio muy grande de los dos colegios que había en su momento, especialmente cambia la distribución tanto del Cano como del Mestre Canós, y creo que queda mucho mejor con el entorno y espero que podáis visitarlo también y podráis disfrutar de un colegio del siglo XXI, ya con la climatización adecuada para que los niños puedan estar bien.
Bueno, pues es una muy buena noticia para empezar el mes de abril. Señor Toledo Llorens, Sergio, terminamos con algo que estábamos expectantes, ¿no? Chiringuitos, ¿vamos a tener, no vamos a tener? ¿Se va a pedir algo a Costas? Ferrandi Salvador, ¿vas a terminado? El conseller la pasada semana vino a visitarnos a la bodegueta del Hotel NH Mindoro, Bar Tortilla, y aseguró que este verano va a llegar el tram a la playa. ¿Qué hay de todo esto?
Pues estamos trabajando coordinado con diferentes administraciones, porque sabes que los chiringuitos dependen de Costas. Estamos pendientes de la autorización, ya tramitamos con tiempo el plan de explotación de playas como el año pasado y bueno, los chiringuitos me consta que están listos para montar. Esta misma semana de Magdalena adjudicábamos ya los 5 chiringuitos, no se ha quedado ninguno desierto, al revés, ha habido más concurrencia, señal de que también los empresarios hosteleros de la ciudad están apostando por esta oferta turística que no sea solamente los 2 meses de verano, sino que abarque desde Semana Santa, y el objetivo que tenemos es ese, es poder montar en Semana Santa los chiringuitos, que estén abiertos, que los castellonenses puedan disfrutar de ellos desde esa Semana Santa, y que la avenida Ferrandi Salvador esté concluida en junio. Tenemos el objetivo que el 24 de junio, el día de San Juan, esté completamente acabada y abierta, y también el compromiso que esa playa del Gurugú, donde celebramos el Festival del Viento el 7 de junio, esté ya concluida en ese momento. Entonces, estamos trabajando contra el reloj, vamos a dejar, bueno, ya si algún castellonense se pasea por allí verá los avances que está viendo, vamos a dejar la playa del Gurugú accesible ahora en Semana Santa también, para garantizar que pueda haber acceso a los chiringuitos, aunque no esté totalmente acabada. Y creo que cualquiera que pase por allí podrá ver 3 cuestiones fundamentales. Yo creo que el ancho del carril bici de patinaje, que pasa a ser el doble, pasa de 2 metros, no llegaba y medio, a 4 metros de ancho, con lo cual va a estar muy concurrido seguro este verano. La acera, que también es mucho más ancha, y especialmente, que es algo de lo que creo que estamos especialmente orgullosos, hemos incluido en el proyecto el uso de cerámica de Castellón, y todas las medias lunas están compuestas por cerámica, que hacen figuras geométricas que se podrán ver desde el suelo, pero también desde el aire, pues dibujando el efecto de las olas, de nuestras islas columbretes, al final poniendo en valor atractivos turísticos que en verano, ya te anuncio, que el mes de junio también va a traer alguna cosa más interesante para nuestras playas, aunque estoy seguro que podremos hacer un programa desde allí y lo podremos comentar.
Uy. Bueno, pues estaremos expectantes todo ello dentro de este trimestre que empezamos hoy. ¿Y de qué manera lo hemos hecho? Con Sergio Toledo Llorens dándonos buenas noticias de todo lo que es la regeneración urbana que está transformando la ciudad de Castelló y también el tema de los colegios, sobre todo con ese apunte que nos ha dado específicamente del Mestre Canós y de El Cano. Gracias por compartirlo con los oyentes de COPE y que tenga un buen mes de abril, que no nos lo robe nadie.
Igualmente. Quisiera que tu beso se me grabe. Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez. Juro que nunca te olvidaré. Quisiera que te vea.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informados.
Pues comenzar con energía, ¿eh? Después de las fiestas de la Magdalena, comenzar con energía y con buena planificación. A ver si es verdad y se cumplen todos los plazos. Son las 12 de la mañana, 40 minutos, 30 segundos. En un instante te hablaremos de Semana Santa. Faltaría más que este próximo domingo por la tarde en Nules tenemos la procesión diocesana de Segorbe Castellón. Pero antes, es martes, recuperamos la normalidad después de las fiestas de la Magdalena. Alberto Marco.
Es martes y toca volver a la normalidad después de las fiestas de la Magdalena. Muchos habréis disfrutado por las calles de Castellón de una otra manera, pero a nosotros siempre nos gusta aportar la visión de la historia, las anécdotas y de mucho que esconde la capital de la plana. Y como siempre lo hacemos de la mano de Bambando Turismo y Experiencias. Ivano Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos y todas, ¿cómo estáis?
Con la resaca aún magdalenera. Yo no sé si te pasa también a ti, ahora que vuelves a chafar las calles de otra manera, pues que la sensación es un poco diferente.
Sí, no, claro, quien haya estado estos días por Castelló, bueno, esa marea humana de personas en todos los rincones, la verdad es que ha dado alegría. Hemos tenido tiempo de todo, hemos tenido fresco, viento, sol, así que yo creo que ha dado tiempo para que todos y todas pudiéramos disfrutar de nuestras fiestas contagionales. Y sí, sí que es verdad que cuando llega el domingo dices, por una parte te da pena, pero por otra dices, menos mal que ya van acabando, porque son muchos días. Y también el cuerpo necesita volver un poco a la normalidad, ¿verdad? Horarios, comer más o menos decente y estas cosas.
Hay alguno que todavía se está recuperando, Ivano.
Sí, me lo imagino. Me lo puedo imaginar.
Y para acabar de recuperarnos, hoy nos quiere llevar de nuevo a las calles.
Sí, claro, porque aprovechando que todos hemos estado estos días callejeando por Castilla, por nuestra ciudad, pues hablar un poco, por ejemplo, de la calle en medio, que la calle en medio es una de las calles céntricas o principales de Castelló. Pero sí que es verdad que cuando se fundó la nueva ciudad de Castelló, en realidad esa calle no existía. En primer término no fue hasta 1272 cuando se amplió la primera muralla que existía, cuando ya se construyó esa calle en medio, que su nombre indica que está en medio, por las calles, la calle Mayor y la calle Ayoza. No eran muy originales en cuanto al nombre. Sí que es verdad que fue una calle al final, pues bueno, nos parte, ¿no? Nos queda en el centro de la ciudad y tenemos los dos límites. Si miramos al límite norte, teníamos una de las puertas de entrada que ya hemos hablado alguna vez, que en el siglo XVIII pasó a llamarse el Portal de la Purísima. En el sur, en la parte sur, tenemos lo que es el Portal de Valencia. Y además, bueno, siempre ha sido el área comercial. Esta calle, en la calle en medio, fíjate, que era por donde transcurría la carretera general Madrid-Barcelona.
Madre mía,
Hasta 1910 era en la carretera, para que nos entendamos, la carretera general de Madrid-Barcelona. Y fue en el año 1910 cuando se desvió a la ronda Mijares y Magdalena, lo que es la carretera, y luego ya, obviamente, se ha ido sacando de la ciudad. Era tan importante, la calle en medio siempre lo ha sido, que en 1898... fue donde empezó a prestar servicio el primer vigilante nocturno que hubo en la ciudad, pues allí mismo. Y luego, bueno, tenemos, si miramos, sigue siendo la calle comercial, Y un poco si miramos hacia arriba, podemos encontrar casi en Quatre Cantons, más o menos un edificio que hay de color rosa, podemos encontrar una escultura del dios griego del comercio, de Hermes, de cuerpo entero, que no sé si tú lo has visto alguna vez cuando has estado por allí, ¿te has dado cuenta?
Sí, a mí me gusta mucho mirar hacia arriba en cuando paseo, y sí que me he fijado que está eso, que es como viniendo de Quatre Cantons, en el segundo o tercer edificio a mano derecha, si no me equivoco.
Sí, efectivamente. Pues fíjate, es una obra de un escultor de Sant Jordi, que es Baptista Felip Prades, como pasa con muchos artistas de la provincia de Castelló, pues bueno, él empezó de forma autodidacta en casa, enseguida de la familia Steyer, que era la familia no importante, la familia importante de Sant Jordi, vio que tenía traza, y destacando en dibujo, etcétera. Al final, primero fue a Vinaros a estudiar y luego fue a Castellón, a una escuela que creo que ya te la sabes, una escuela donde estudió Porcar, por ejemplo.
La de Vicente Castell.
Efectivamente.
Es otro más para la lista.
Otro más. Pues bueno, ahí estuvo estudiando, que coincidió además con Porcar. Luego la familia de Joan Baptista Folia sí que se trasladó a Barcelona. Ahí fue, pues, aprendiendo en imprenta, bueno, hizo distintas cosas. Claro, él sobre todo era escultor, y entonces en esa época pues empezó Rodin, ¿no?, en París a destacar, y él consiguió una beca por Diputación de Castelló, del Provincial de Castelló, para irse a París a estudiar. Y allí estuvo, coincidió o estuvo recibiendo clases del maestro francés, nada más y nada menos. Y bueno, luego fijó su residencia en Barcelona y aprendió técnicas con el bronce de Mariano Benlliure, por ejemplo. También estudió en la Real Academia de San Fernando de Madrid, otro lugar donde muchos artistas de Castelló pues recalaron también para aprender. Y como curiosidad de él, hay que decir que, claro, llegó el servicio militar, que contábamos con Porcar, no sé si recuerdas, hablando de su biografía, que le medio ayudaron porque combinó la parte del servicio militar con su asistencia a Sant Jordi, a las clases. Pues parece ser que aquí no fue igual. El caso es que para esquivar la obligación de servicio militar se fue a Francia, nada más y nada menos. Y
allí estuvo.
Sí, allí estuvo otra vez, volvió a trabajar con Rodin. Luego finalmente su protector Steyer lo rescató, digamos, ¿no?, y regresó a Castellón como soldado recomendado. Y bueno, y le perdonaron un poco el haberse ido. Pues bueno, ya pasó profesor de Bellas Artes en Salamanca, en Vitoria. Tenemos mucha obra suya en ayuntamientos, pues, como en Bilbao, en Vitoria-Gasteiz, en San Sebastián. Y bueno, simplemente que cuando pasemos por el centro de la ciudad de Castelló, pues por esa calle en medio, ¿no?, y vayamos de compras, además de mirar los escaparates, que también es importante, apoyar el comercio local, pues miramos también un poco hacia arriba, y en este caso pues ver esa escultura del dios del comercio, de Hermes, que es de este artista de Sant Jordi.
Pues ya vemos esa curiosidad, para aquellos que no lo conocían, ahí en plena calle en medio, bien cerca de Quatre Cantons, y curiosidades que, por ejemplo, también podremos conocer de la mano de Bambando este domingo con una nueva cita de la mano del MUC.
Efectivamente, como bien comentas, de la mano del MUC, el Museo de la Ciutat de Castelló, tenemos agendado para este domingo, 6 de abril, madre mía, 6 de abril, ¿cómo está pasando de rápido? Pues a las 10 de la mañana realizamos nuestra visita guiada a Dones Inmortals en el cementerio de San José, donde hablamos de la historia de nuestra ciudad al final, ¿no?, de mujeres que fueron pioneras, relevantes o anónimas, que nos cuentan un poco el contexto que se vivió en España, en concreto en Castelló, pues desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Así que bueno, es una oportunidad para ver el cementerio con otros ojos. También que hay mucho arte dentro del cementerio, que ya lo hemos comentado también alguna vez.
Pues ahí estará esa cita el domingo de la mano del MUC y de Bambando, Turismo y Experiencias. Ivano Ortega, hasta el próximo martes.
Que vaya muy bien, un saludo.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Hasta los buenos veranos acaban y las pelis los buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Te estaba dejando y volviste otra vez. Si ahora tengo estas tus manías, quiero que vuelvan esos días un poquito.
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaroz.
Estar informado.
Son les 12 del matí, 50 minuts, 18 segons. Soc Raül Puchol i així estem, xalant d'aquest horatge primaveral que demà canvia. Hi ha previsió de baixada de temperatures que a l'interior nord de la província serà extrem i tindrem algun ruixat. Avui estrenem el mes d'abril i tant les cofraries com les germandats de les diòcesis de Tortosa i Segorbe-Castelló segueixen els seus preparatius de Setmana Santa. A Nules, té lloc aquest diumenge per la vesprada la processó diocesana de Segorbe-Castellón, organitzada per els nazarenos de la Puríssima Sang. José Luis Martínez ens fa un recorregut pels preparatius, primer que res, per la significació que té per a ells aquest esdeveniment tan important i tan rellevant.
Pues és un repte, la veritat, perquè és la primera volta que organitzem un evento d'aquestes característiques. I també una il·lusió gran perquè coincidim en el 85 aniversari de la refundació de la cofradia i, bueno, quan ho vam sol·licitar, pues, ho vam fer pensant que era la millor manera de poder celebrar aquesta data. Entonces, pues, bueno, ahí estem.
Avui dècades i mitja de la refundació dels nazarenos de la Puríssima Sang, però què és una refundació? A què se referís, José Luis, quan parla d'això?
Pues realment la cofradia té una tradició ja de molts anys antes de l'any 40. De fet, la cofradia de l'any 40 com a tal, però és una refundació de la cofradia de la Sang. La cofradia de la Sang no hi ha estat documentada des de 1597. Té una tradició molt llarga i està molt arredada en el poble. El que passa que en guerra civil es va perdre tot, el patrimoni, la documentació, i en aquell moment la van recuperar en esta denominació. I, de fet, ara es complixen els 85 anys d'aquest fet, però de veres que hi ha documentació anterior que ja demostra que la cofradia té una tradició i una raó important.
I de la processó diocesana de Segorbe-Castellón, tot clar per al diumenge, per supost.
Estan totes les cofradies de la diòcesi estan convocades a les 6 de la vesprada. La processó eixirà des de la parròquia Sant Bartomeu i Sant Jaume, des de la plaça Major. Allí tindrem instal·lada la tribuna d'autoritats i les cofradies desfilaran pels carrers del centre de la localitat, passaran per la capella de la Mare de la Soledat, que és històricament la seu antiga i fundacional de la cofradia, la capella de la Sant, i després acabarà la processó en el convent, que és on tenim actualment la nostra seu. Estem parlant d'un recorregut d'uns 650 metres aproximadament, i esperem que participarà una imatge en nomes, que és la imatge titular de la cofradia, la de Jesús Nazareno. I a més coincidit també que estrenarà per primera vegada la nova banda que li hem fet el motiu de aquesta ocasió. Per tant, pues, també serà una doble alegria per a la cofradia. Calculem que poden assistir unes 40 cofradies, estem parlant al voltant de 1.500 confrares, més el públic que puga assistir a presenciar-ho, estem parlant d'un event important. Està presidit per don Casimiro, que assistirà a la processó, i junta al resto d'autoritats locals, també de l'Ajuntament, també del clero local, en fi, tindrem representants de les cofradies, que estaran en tribuna i demés, o sigui que, bueno, esperem que siga un acte també content amb la col·laboració de la Caixa Rural i de la cooperativa de Sant Josep, que és un evento que agradarà.
José Luis, algo més que vulguis destacar-nos?
És un evento, ja dic, que hem preparat amb molta il·lusió, que la Junta Directiva jo vull agrair-li tot el treball i esforç que està fent, perquè la veritat és que potser jo sóc un poc ahí la cara visible, però n'hi ha una Junta de Govern de la cofradia que està treballant moltíssim en aquest evento, estem dedicant-hi molt de temps i molta faena, i la veritat és que estic molt agraït a tot el suport i tota la implicació que estan tenint. Som un grup d'un estret de persones, la junta directiva, i la veritat és que estan tots treballant moltíssim. I estic convidant a tot el món que assimilen el document i o bé participar en la seva cofradia o bé visitar el nostre poble i contemplar-nos a tot això que s'ha de fer.
Clar que sí. Això diumenge, però Nules també serà notícia dissabte amb la presentació de la recuperació de la cantata Al Trofeo, al Rumor, del compositor José Pradas Gallén. És original de 1710 i composada per a la inauguració de l'església del convent de Nules, un projecte de recuperació realitzat per Miguel Ángel Martínez. L'acte està organitzat per la Regidoria de Patrimoni de l'Ajuntament de Nules. Es celebrarà aquest dissabte com dia a les 11 del matí a la mateixa església del convent, amb breu ponència explicativa del procés de recuperació i la seva rellevància històrica i, per suposat, la interpretació 308 anys després de la composició a càrrec del cor de l'associació Música Viva de Nules. Tal vegada la gent que no és de Nules ha sentit parlar poc del convent. És el convent de la Sagrada Família, que va ser projectat al 1673 per Fray Josep de la Concepció. L'obra va ser financiada per tres particulars: el matrimoni format per el nuler Pere Just i la seva dona, Polònia Ayala, el canònic de la Seu de València, Josep Jerónimo Navarro i Joaquín Carrós de Centelles i de Calatayud, i el segon marquès de Quirra, conde de Centelles i mayordomo real. Imaginem-vos allò que va ser a l'any 1673. Es va començar a construir les dependències conventuals el 9 de juliol de 1675 amb l'abertura dels forats i la col·locació de la primera pedra, i es va donar per finalitzada a l'agost de 1679. L'edificació d'aquest temple va tindre retrasos continus, en fi, que se va obrir els ciments en 1691, les obres no van ser recomençades fins 1697, l'estructura va acabar al 1717 i tot el conjunt conventual està construït en origen. Només l'església ha arribat fins als nostres dies, no? El demés, pues, ha desaparegut un poquet, en fi, que tenim que fer. En aquell moment, Nules va celebrar durant 11 dies i en un ambient de pau i solemnitat la inauguració del convent de la Sagrada Família, donant les festes, l'inici, les festes el 20 de... un diumenge, el 20 d'octubre de 1710. I ahir, el compositor valencià José Pradas Gallén, un dels més rellevants del barroc musical espanyol del segle XVIII, va composar una nadala que va titular Al Trofeo, al Rumor, una peça per a dos cors en 8 veus i un baix continu d'arpa, d'ària solista i també recitatiu de soprà, alt i baix. I tot això és el que es commemorarà este proper dissabte a les 11 del matí. Així que tenen dissabte este convoi històric i diumenge la processó diocesana de Segorbe-Castelló al municipi, a la vila de Nules.
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaròs.
Estar informado.
¿Pensando en reformar tu hogar o tu negocio? ¿Te preocupan las obras, los plazos, los incrementos de presupuesto? Sonríe. Fustecma está a tu lado. En Fustecma diseñan, fabrican, solucionan. Fustecma.com y sonríe.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¡Atención! Llegan los días de máximo ahorro a Muebles La Fábrica. Aprovecha descuentos del 10, 15 o hasta el 20% según el importe de tu compra. Y lo mejor, transporte y montaje gratis. Porque en Muebles La Fábrica lo que nos hace únicos es ser distintos. Ven a Muebles La Fábrica en Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. O entra en muebleslafabrica.com.
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaròs.
Estar informado.
En un instante continúa a mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, pero antes, ya que estamos en clave de Semana Santa, también es noticia el anuncio del Ayuntamiento de Torreblanca de ampliar la promoción de su principal motor turístico, que es la Pasión de Torreblanca, que se representa el Jueves Santo por la noche. Este año, dentro del trabajo que se está llevando a cabo desde la Concejalía de Turismo, se ha desplegado una campaña de promoción de esta pasión por por diferentes municipios de la Comunidad Valenciana y por primera vez también en la provincia de Alicante. Como decíamos, es el Jueves Santo, 17 de abril, a partir de las 10 de la noche, cuando se va a representar en Torreblanca. Una de las principales novedades de este año ha sido la creación de audioguías gratuitas para este acto, en el que reúne todos los años a más de 10.000 personas, y como se ha explicado, se es consciente de que es una época en la que hay muchos turistas. De hecho, se cuenta con visitas del País Vasco, de Madrid, de Aragón, de Cataluña, junto a turistas franceses e ingleses. La singularidad es que la Paseo de Torreblanca es en un 100% en valenciano, entonces se ha apostado por esta modalidad de audioguías para que sea accesible a todo el mundo. Una Paseo de Torreblanca, que es una tradición que se remonta a 1978 por un grupo de jóvenes pertenecientes a la Asociación de Teatro Torreblanquins. Y desde entonces, estrenada el 12 de abril de 1979, la Paseo de Torreblanca, pues fijaros hasta dónde llega, hasta tener audio guías para que todo el mundo entienda lo que se interpreta.